deportistas madrileños y madrileñas por el mundo, y además con una medalla de oro colgada en el cuello. Lucía Martín, portugués, Argel, capital de Argelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal a todos?
Pues estamos bien, pero seguro que estamos peor que tú, porque ¿cómo se siente una deportista madrileña después de conseguir el primer oro de su vida?
Pues no os voy a engañar, cansada, que el deporte de alto nivel es muy cansado, pero súper, súper contenta, súper satisfecha con el trabajo que estamos haciendo y con ganas de más. Ya sabéis cómo es el deporte, que tenemos una ambición increíble.
¿Cómo te gusta que te llamemos? ¿Sablista, tiradora, esgrimista? ¿Cómo te gusta más?
Me gusta, voy a decir sablista, así es mucho más concreto.
Es que sablista mola, pero más que sablista, mola campeona. Campeona, oro. El tener
¿verdad?
La medalla.
Justo lo iba a decir, pero digo, va a quedar feo si lo digo yo.
No, no, campeona. Esto ya queda para toda la vida. Menudo año 2022 para ti. Una de oro, otra de plata y otra de bronce, ¿no?
La verdad que sí. Luego otra de plata por equipos, que está ahí también. Súper contenta, la verdad. Este año yo, hace un par de años, no paraba de perder en tablón de 8. Dije, madre mía, el día que yo abra esa puerta la voy a derribar. O sea, se me va a caer, no se va a poder volver a cerrar y así está siendo. Así que súper contenta.
Qué bonito es en la vida cuando la felicidad está por encima del cansancio, ¿no? Cuando una está muerta, se levanta totalmente destrozada, pero luego piensa en frío y dice, joder, qué alegría, soy la mejor en mi deporte en esto, en Argelia.
Sí, la verdad, una locura, ya te digo. Más que felicidad es satisfacción porque el deporte de alto nivel es súper sacrificado, requiere muchísimas horas y también mucha frustración porque perdemos mucho, entonces cuando sale y sale tan bien y de esta manera, pues es increíble, te sientes súper satisfecho y súper contento.
¿Te han dado ya la medalla? ¿Ha sido ya la ceremonia o no?
Sí, fue ayer, tuvimos que esperar un ratito y me dieron un trofeo de cristal precioso, la verdad, y bueno, fue increíble porque yo nunca había oído el himno de España en una competición de sable y poder subirme ahí representando y ¿qué quieres que te diga? Llamaban a España y hablaban de mí, ¿no? Entonces eso es un momento mágico.
Oye, ¿puedes explicar qué se siente ahí en el escalón más alto del podio sonando el himno español después de años de esfuerzo, seguramente con mucha clandestinidad porque los periodistas no te seguimos como tú mereces? ¿Qué sentiste ahí arriba?
Pues la verdad, se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Porque a mí España me ha dado muchas cosas. Me ha dado facilidad de estudio en la universidad, me ha dado posibilidad de viajar, de entrenar, de dedicarme al deporte, de conocer un montón de gente y poder devolverle un trocito, aunque sea pequeño, de todo esto a mi país, pues se ponen los pelos de punta.
Yo te digo la verdad, yo cuando hago un viaje, hago la maleta a última hora siempre, pero la hago bien, la tengo bien organizada, el neceser, la ropa, lo que tengo que llevar aparte, la ropa de la niña, que tengo una niña pequeña. Tú en la maleta, aparte de todo eso, tienes que dejar un huequecito para el trofeo, ¿no?
La verdad que ahora sí, justo ayer estaba pensando lo que dije, madre mía, digo, si no me he traído ni el pasaporte a la competición, si me hubiesen hecho antidoping, digo, tengo que formar aquí una de mandar a la gente a por el pasaporte, así que yo creo que a partir de ahora tenemos que empezar a plantear todo ese tipo de cositas, porque ya están empezando a ser normalidad, ¿no?
¿Tienes las medallas en algún sitio en especial? ¿La de bronce conseguida en Estambul, la de plata en Atenas y la de oro en Argel? Bueno,
pues
aparte de todas las
que
tienes como campeona de España.
Sí, las tengo en el salón de mi casa, de mi piso de Madrid, y bueno, las tengo ahí en el sitio donde sale. Cada día que me voy a tomar un café, las tengo encima de la cafetera, yo soy bastante cafetera, entonces cada día que me levanto, que madrugamos muchísimo, porque entrenamos a las 8 de la mañana, cada día que me levanto y me estoy preparando el café, las miro y así recuerdo por qué hacemos todo esto.
Tú sabes, querida Lucía Martín, portugués, madrileña, sablista, tiradora, que eres la primera que gana un oro en una Copa del Mundo desde el año 97, la primera española.
Pues la verdad es que me enteré ayer y creo que la primera española nacida en España, soy la primera, o sea que loco, muy loco, la verdad muy loco. Y además yo recuerdo este oro de Taimi Chapé porque yo tenía 7 años y mi hermano ya hacía esgrima y mi padre era espadista y lo recuerdo, entonces pues es súper emocionante y ahora que ella ya no está pues más.
Tu historia mola mucho y yo quiero que la compartas con los oyentes de Onda Madrid. A ti te apuntan a ballet. Pero eso no es lo tuyo, ¿no? Ves a tu hermano con la espada y demás, con el sable, y dices, me gusta porque te he leído en alguna entrevista que dices, menos tú y más tratra, ¿no?
Sí, total. Yo de pequeña, bueno, no, si alguna vez habéis tenido la oportunidad de verme en un streaming, yo soy una persona súper, súper activa, siempre estoy bailando, corriendo y haciendo cosas. Entonces yo creo que mis padres dijeron, nada, esta niña la tenemos que meter en alguna extraescolar porque nos va a destruir la casa. Entonces, en esa época, pues claro, en los 90, vosotros me diréis, las chicas a ballet, ¿no? Entonces me metieron a baile y mi hermano hacía esgrima, entonces teníamos que esperar a que nos recogiese mi madre. Yo veía a mi hermano como hacía esgrima, yo decía, madre mía, lo mío va a ser lo de pegarme. Entonces, menos tutú y más tratar. O sea, la pequeña de cuatro hermanos, lo mío va a ser pegarme, si es que yo lo tengo clarísimo. Y nada, mis padres me cambiaron a esgrima y de allí hasta hoy. De hecho, en esa época ni siquiera existía sable femenino como modalidad olímpica, había muy poquitas mujeres que lo practicasen. Creo que apenas hubo una generación antes que nosotras que hiciese esgrima, entonces hemos tenido una falta de referentes súper grande. Yo, por ejemplo, estoy súper orgullosa porque una de mis referentes en España, que era Vanessa Chichón, ahora es árbitro internacional, entonces ha entrado en un rango más dentro de los referentes que estamos abriendo en España. Entonces es súper emotivo todo para mí ahora mismo.
Bueno, y tú me es una pasada cómo peleas, ¿no? En los combates, eres muy pícara, celebras cada tocado, o sea, te gusta meterle energía a la vida, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. La gente se cree que es por el café, pero no, el café me necesita a mí, eso es así. La verdad que sí, soy bastante agresiva, tengo una actitud muy agresiva en la pista, muy competitiva y lo que tú has dicho, muy pícara. Me gusta mucho tender trampas, intentar que el otro caiga y jugar más con la inteligencia que con la fuerza física.
Como sable ya tienes, ¿qué pasa? ¿Que el mejor regalo que te pueden hacer es una buena cafetera o buenas cápsulas o este artilugio que te deja Natita por encima o qué?
No, no, total. Bueno, yo Natita no, porque tomo el café solo, que bastante dulce soy yo ya. O sea, ya yo café en negro. Así que Nespresso, si me estás oyendo, mándame un paquetito a mi casa, que estoy ahí ya baja de
No, un
existencias.
paquetito no, Lucía, te tendría que patrocinar Nespresso, ¿eh?
Ojalá, ojalá. No te, yo, pero yo creo que no tendría café suficiente para patrocinarme.
O sea, ¿te tomas café negro sin azúcar, sin sacarina ni nada? ¿Cuántos al día?
Pues como cuatro.
Pero por ganas te tomarías el doble, ¿no?
Por ganas me tomaría el doble, pero por estómago no puedo.
Tú sabes que el lunes seguramente vas a ser la número 4 del mundo.
Pues eso me ha parecido leer, no lo he calculado y no paraba de mirar. Digo, a ver si lo han actualizado ya, porque lo está leyendo en Twitter y en algunos sitios. Pero sí, eso me ha parecido a mí también calcular así un poco por encima.
La número 4 del mundo, es decir, que el oyente piense ser el cuarto mejor del mundo en lo que hace. Yo evidentemente ni lo calibro, y me parece que el cuarto va a ir descendiendo, Lucía, al número 3, al número 2 y a lo mejor al número 1. Si te digo París 2024, ¿qué te dice?
Te digo que mucho trabajo, que mucho trabajo, que hay que vivir el presente y que hay que seguir trabajando porque los castillos en el aire, ¿qué les pasa? Que se caen, ¿no? Creo que tenemos que seguir con la misma dinámica que estamos teniendo, pues mi entrenador José Luis Álvarez, el psicólogo, el preparador físico y todos, para que podamos seguir así. Porque además lo que se nota en el equipo de España ahora, de sable femenino, no solo en mí, es que hemos subido todas muchísimo el nivel. O sea, se nota, nuestros resultados están siendo cada vez más arriba y en cada competición nos superamos y eso es señal de un buen trabajo. Entonces yo creo que seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora.
En esgrima empezáis el ciclo olímpico a finales de 2022, ¿no?
Lo empezamos en abril de 2023.
Bueno,
Eso
es
es,
una
de abril de
ilusión, a ver, con
2023, abril de 2024.
claro, con los pies en la tierra, pero es el mayor objetivo, ¿no? Y la mayor ilusión de un deportista, el ciclo olímpico.
Hombre, por supuesto, siempre es un ojalá, ¿no? Si ojalá llegue y gane, ojalá consiga satisfacer todo lo que quería, pero ojalá, sí.
Tú tienes una especie de problema de salud, epilepsia, ¿no? Que descubriste además de una forma muy particular y que te ha servido para poder canalizarlo y que no te afecte en tu vida deportiva ni en tu vida normal, controlado por los médicos. Y me parece que es importante que lo compartas por si acaso a algún deportista le está pasando algo parecido a lo tuyo, ¿no?
Sí, pues mira, yo tengo epilepsia y yo me mareaba, tengo una crisis, un tipo de crisis de epilepsia que se llama crisis de ausencias, que no es tan fácil de diagnosticar como el resto. Entonces a mí lo que me pasaba es que me mareaba, me decían que bajones de azúcar, qué tal, que comiese más, que no sé cuántos, la adolescencia, y no entendíamos muy bien qué era lo que estaba pasando. De repente Puerta murió y él también se mareaba. Entonces, claro, yo me asusté muchísimo porque dije, deportista de alto nivel, yo también, se marea, me asusté y me empecé a hacer pruebas del corazón. Me empezaron a hacer pruebas del corazón y me dijeron, mira, el corazón no es, está completamente descartado, vamos a mandarte a un neurólogo a ver qué pasa. Entonces fui al neurólogo y me dijo, bueno, esto es una epilepsia de libro, vamos a ver qué podemos hacer, la vamos a controlar. A mí me lleva, mi doctor es también el doctor de otro deportista que también tiene epilepsia. Entonces nos llevan los dos, tenemos una medicación y tal, y todo súper regulado, pero sí, a mí realmente el deporte me salvó la vida, porque eres adolescente, puedes hacer cualquier tipo de cosa que no sepas que te va a perjudicar, y al tener una enfermedad de este tipo, que te pase algo grave y de verdad acabar en el hospital. Entonces yo estoy muy agradecida que el deporte apareciese en mi vida y pudiese salir así de todas las situaciones.
¿Tuviste cuando era más joven algún inconveniente, algún momento complicado en la competición por culpa de epilepsia o no?
Sí, muchísimas veces. Antes de conseguir regularlo con medicación, de hecho, una vez estaba tirando un campeonato del mundo por equipos y estaba en la pista, y lo siguiente que recuerdo es estar sentada en una silla. Y estaba el doctor Quevedo con nosotros y me quedé así, le dije, pero Doc, ¿qué ha pasado? Y me dijo, que te ha dado una crisis en la pista y te he tenido que sacar. Y dije, no me digas. Y me dijo, sí, pero no te preocupes, estás todo controlado, estás bien, cálmate y ya. Y luego proseguí la competición. Tengo suerte de que mi enfermedad me permite competir también, porque estoy regulada por los fármacos muy bien. Hay gente que no tiene tanta suerte, pero yo les digo que no pierdan la esperanza y que sigan con ello, porque seguro que van a encontrar alguna mejoría.
Bueno, como eres una chica activa, una mujer activa, medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, compitiendo, viajando, entrenándote y de paso odontología. También odontóloga, ¿no?
Sí,
Que
yo
no
es
falte de nada,
que
¿no?
estoy loca. Yo estoy loca, chicos, ¿vale? No, no sigáis mi ejemplo, no, no es broma.
Bendita locura.
Creo que es súper importante. Sí, creo que es súper importante también formarte, aparte del deporte, porque aunque tu carrera profesional deportiva sea satisfactoria y consigas muchos éxitos y puedas vivir de ella profesionalmente, las lesiones llegan cuando llegan. Te puedes lesionar, no recuperarte y no volver a poder dedicarte a la práctica deportiva. Entonces, creo que es importante también tener un plan B. En mi caso, yo tenía súper claro que quería que fuese odontología, porque tengo dos pasiones en la vida, las tengo claras y son esas dos. Entonces, tengo mucha suerte, pero yo, por ejemplo, me la voy sacando poco a poco. O sea, me matriculo de dos, tres asignaturas, me las saco. Si un año tengo muchas competiciones, pues no me presento, me las saco el año siguiente. Ya solo me quedan cinco asignaturas para acabar. Pero sí que les digo a los deportistas, y sobre todo a los padres de deportistas, que pasamos muchísimas horas entrenando, que esto es muy difícil, que nos dan facilidades como poder acceder a las universidades siendo deportistas de alto nivel, pero que esto requiere mucho esfuerzo y que es un trabajo, porque como no es un trabajo convencional como tal lo conocemos, a veces a la gente le choca un poco. Pero bueno, yo a todos os recomiendo que os dediquéis a esto, porque, o sea, que os dediquéis al deporte y si podéis a formaros, porque también hay que tener otros vínculos con el mundo fuera del mundo del deporte, porque te ayuda a conectar y a conseguir satisfacer otras partes de tu vida.
Deportista de alto nivel, imagino que estará forrada, ¿no? Que ya no sabe ni dónde meter el dinero en el banco, ¿no?
Sí, justo, eso me pasa. Me he traído aquí una maleta llena de pasta, tú sabes. Y eso me he venido yo a Argelia, a esconder los millones que tengo. Que ya en Suiza ya me han dicho que no me aceptan más millones y en Francia tampoco. Entonces me he dicho, bueno, pues para Argelia que me voy a esconderlos.
Demasiadas cuentas
Muy
B, ¿no?
difícil todo.
Sí,
¿Eh?
no, que digo que demasiadas cuentas B, lo digo con ironía y de broma, porque
Justo,
evidentemente,
justo, eso es.
claro, tú seguramente ahora tienes 30 años, ¿no?
Sí, 32.
Ah, 32. Bueno, pero hasta llegar hasta aquí, imagino que incluso has perdido dinero, ¿no? Hasta conseguir becas y digamos, ingresos para poder competir, viajar, competir, el material, todo lo que supone ser deportista de alto nivel.
Sí, por supuesto. Yo la verdad es que he tenido la suerte y desde aquí mando un beso a los del Comité Olímpico Español y al programa ADO, que a mí me ha ayudado a pagar, pues eso, a pagar mi vida. Yo he tenido becado porque siempre he tenido los resultados, o casi siempre he tenido los resultados que exigían para tenerla, pero hay muchos compañeros que, por ejemplo, no son deportes olímpicos, que ni siquiera pueden acceder a ello, aunque sean campeones del mundo. Entonces, bueno, yo los años que no he tenido beca he hecho malabares y yo he tenido la suerte de que en general la Federación Española de Esgrima me ha cubierto todos los gastos de competiciones y cosas. No nos pagaban todas las competiciones, pero quizá nos decían, bueno, yo os pago tres y vosotros os pagáis las otras tres y así. Entonces, bueno, yo he tenido que hacer malabares, me ha prestado dinero pues mi pareja, mis padres, mis hermanos, me ha patrocinado mi carrera deportiva, la verdad, casi mi círculo entero de amigos y familiares. Pero bueno, ahora estamos un poquito más estables. Yo espero que a los que vienen detrás de mí se les ponga un poco más fácil la situación, porque las medallas llaman a las medallas y los resultados son los resultados. Al final, si el que está a tu lado está consiguiendo cosas, eso también te inspira para tú conseguirlas. Entonces, yo espero que a los que vienen se les ponga un poco más fácil.
Oye, me da pena colgarte, porque es que se oye tan bien. Nos ha costado tanto la comunicación, Lucía, con Argelia, que llevamos desde anoche tú y yo ahí intentando buscar la mejor cobertura, que se oye tan bien que me da pena colgarte. Estoy por dejarte aquí una hora, pero tienes cosas que hacer, ¿no?
Es que yo hablo muy bien, eso es así, yo hablo muy bien.
No, habla muy bien y además se oye de maravilla, el teléfono fijo del hotel en Argelia. ¿Haces algo y darte una vuelta por ahí? ¿Cómo está el tema? Tengo entendido que el país, que un amigo mío ha trabajado ahí bastantes años, de infraestructuras está regular, ¿no?
Sí, sí, está regulinchi en general. Las personas, muy buena gente, todo el mundo intenta ayudarte, muy dedicados en la competición y eso, pero infraestructura la verdad está un poco regulinchi. No sé si algunos me seguís en Instagram, es Lucía Martín PB,
sí.
Pero bueno, estamos subiendo unas historias muy divertidas. El otro día, el trayecto de la competición al hotel son 15 minutos, ¿vale? Sí. Pues nunca lo hemos hecho en menos de 2 horas, porque sí. Hay muchísimo tráfico, nos va escoltando la policía. Y cuando no, pues nos metemos en un túnel y el otro día nos metimos en el túnel y ¿qué pasó? Que se nos quedó atascado el autobús dentro del túnel porque dio con el techo.
Una cosa normal, ¿no? Del día a día.
Lo habitual que te pasa en Madrid, pues
sí, total.
Parado la carretera, los coches marcha atrás, el señor sacando el autobús. Bueno, un espectáculo digno de cualquier película de terror. Pero sí, entonces, pues eso, aquí toma algunas decisiones que para nosotros nos chocan. Pero la gente es maravillosa, que es muy importante, así que genial.
¿De qué parte de Madrid eres?
De Villanueva de la Cañada.
Muy bien. Pues orgullo de Villanueva de la Cañada, por lo menos una calle o una plaza o la alcaldía del pueblo, la solicitamos a futuro cuando
estaría
tú quieras.
Estaría bien, ¿eh?
Sí, sí, estaría fenomenal. Todo lo que sean ingresos y plaquitas está de fábula. Pero lo mejor, la medalla. Lucía Martín Portugués, madrileña, sablista. Te lo digo de corazón, eres un orgullo del deporte de Madrid. No te olvides de eso, ¿eh?
Muchas gracias.
Un beso muy fuerte.
Un beso.